RCN Satelital.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Breve historia de la contaminación ambiental. La historia de la contaminación atmosférica no es reciente, pues tiene origen en Gran Bretaña, en el siglo XIII, cuando se introdujo el uso del carbón para mover las máquinas rudimentarias de aquellos tiempos. Parece ser que los gases que desprendían debían ser muy molestos, ya que en 1306, un bando del Parlamento prohibió el uso del carbón, que debía ser reemplazado por leña. Pero no solo en Londres se producía contaminación atmosférica. También en América, en el año 1309, se ajustició a un azteca en la Ciudad de México por quemar carbón. Sin embargo, es a mediados del siglo XX cuando se presentan en toda su magnitud los peligros de la contaminación ambiental, especialmente en lo que hace al aire, con la aparición del fenómeno del smog, mezcla de nieblas químicas y humos industriales que se estanca sobre las grandes ciudades en condiciones de humedad elevada y cuando nos soplan vientos de superficie. Fue también en Londres, en el invierno de 1952, cuando una masa de smog cargada con gases de azufre causó la muerte de más de 3.000 personas en la semana y otras 8.000 en los 3 meses siguientes. Que no se trata de una queja superflua, lo certifica la inmensidad de las masas de contaminantes que se arrojan a la atmósfera, cuyo valor total es aún desconocido. Pero tomemos, por ejemplo, un país altamente industrializado como Estados Unidos, y veremos que de las combustiones de las industrias, de los automotores y de las quemas de desperdicios, se desprenden anualmente 17 millones de toneladas de partículas materiales, 30 millones de toneladas de compuestos de azufre, 75 millones de toneladas de monóxido de carbono, 25 millones de toneladas de hidrocarburos diversos, etc. Otras mediciones hechas en regiones industriales de Alemania y Gran Bretaña arrojan un depósito de 200 a 800 toneladas de materiales sólidas por kilómetro cuadrado, y en nuestro mundo actual, aún en las regiones rurales apartadas de los grandes centros industriales, se observan depósitos anuales de 3 a 50 toneladas de materiales sólidos, siendo las 2/3 partes de origen humano. Los más conocidos y estudiados son los óxidos de azufre, originados en la combustión de petróleo y carbón, que lo contienen como impureza y que se incorporan cada año a la atmósfera a razón de más de 80 millones de toneladas. Junto con el ácido sulfúrico, otros sulfatos y el óxido de nitrógeno forman las temibles nieblas humo-fotoquímicas, que se llaman smog, y a las que también contribuyen los hidrocarburos volátiles derivados del petróleo y la hulla. El monóxido de carbono, cuyos 200 millones de toneladas anuales lo elevan a la categoría del más abundante contaminante y que es producto de toda combustión incompleta, puede llegar a ser peligroso cuando su concentración es elevada en sitios cerrados o en concentraciones más bajas si el individuo se ve obligado a respirarlo largo tiempo, pues tiene mayor afinidad por la hemoglobina de la sangre que el propio oxígeno, llevando a la asfixia. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo al que debemos cuidar. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Ilusión perdida. Un pasillo. Autor: Carlos Amable Ortiz. Intérprete: Orquesta Onyx. Carlos Amable Ortiz nació en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad de Quito el 12 de marzo de 1859. A los 11 años, su padre lo matriculó en el nuevo Conservatorio Nacional de Música, pasando a la posteridad de ser el primer alumno inscrito. En el conservatorio, estudia piano con el maestro Nicador Lago Marcino y en 1875 se gradúa de profesor de música. En el conservatorio, recibió el remoquete de Pollo Ortiz, que lo acompañó toda la vida. Desde 1874, aprende a tocar el violín, obteniendo el profesorado en 1878. Su primera composición fue un Xotis, titulado Gratitud, y que la escribió al pie del volcán Chimborazo. Por sus aptitudes y aprovechamiento, recibió varios premios en los certámenes del conservatorio y, entusiasmado, el presidente Gabriel García Moreno le prometió una beca para ir a terminar sus estudios musicales en el Conservatorio de Milán, lo cual nunca llegó a concretarse a causa del asesinato de García Moreno. El Pollo o Pollito Ortiz fundó en 1888 la Estudiantina Ecuatoriana y entre 1888 y 1893 fue director de bandas del ejército. También trabajó como organista de la Iglesia de San Marcos y de la Catedral. Obtuvo el segundo lugar en el concurso musical que se realizó en Quito con motivo de la Exposición Nacional de 1892 con su canción titulada Estudios de un violinista. Falleció el 3 de octubre de 1937. Por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
El día 23 de mayo de 1922, un día como hoy en la memoria histórica de Quito y el Ecuador, son depositados en el Colegio Militar de Quito, en forma provisional, los restos del coronel Carlos Montúfar Rey Larrea, hasta ser trasladados a la Iglesia Catedral de esta ciudad. Carlos Montúfar, prócer de la independencia, nació en Quito el 2 de noviembre de 1780. Murió fusilado en Buga el 31 de julio de 1816. Hijo de Juan Pío Montúfar y Larrea, marqués de Selva Alegre, en 1890 se graduó de maestro en filosofía en la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Quito. En 1802 colaboró estrechamente con Humboldt en sus viajes por los Andes y la zona oriental y tuvo a su cargo escribir a mano el diario del viaje de la expedición científica. Luego viajaron a México y Estados Unidos, donde hicieron amistad con Washington y Jefferson. Después viajó a España. Entre 1804 y 1810 en Europa, hizo amistad con Simón Bolívar, San Martín y O'Higgins y formó parte de la Sociedad de Lautaro con los dos últimos. A raíz del primer grito de la independencia y los sucesos posteriores, el Consejo de Regencia de España le nombró comisionado regio para pacificar la Audiencia de Quito. Lamentablemente, llegó a la ciudad luego de consumada la masacre de los patriotas el 2 de agosto de 1810. Sin embargo, organizó la segunda junta de gobierno patriótica y derrotó a Redondo, el general español, que estuvo en Guaranda, y al presidente Molina, atrincherado en Cuenca. Bajo su liderazgo, Quito proclamó la independencia de España en 1812 y se desarrolló una cruenta campaña militar contra las fuerzas realistas. La división de los patriotas entre los partidarios de Montúfar y de Sánchez de Orellana, marqués de Villa Orellana, los debilitó y fueron derrotados en Chimbo, Mocha, Ambato, Latacunga, Quito y San Antonio de Ibarra, que cayó a inicios de diciembre. Carlos Montúfar logró huir, pero fue capturado y enviado prisionero a Panamá, de cuya cárcel escapó y se unió a Simón Bolívar, con quien entró triunfante a Bogotá en diciembre de 1814. Luego, venció a los realistas en el combate de El Palo, pero fue derrotado en la cuchilla de Tambo, inmediatamente apresado, conducido a Buga, donde se lo enjuició sumariamente y acto seguido fue fusilado. Eventualmente, los restos del coronel Carlos Montúfar Larrea fueron trasladados a Quito y depositados en el Colegio Militar, en forma provisional, como habíamos indicado, hasta que un día como hoy, en la memoria histórica de nuestra ciudad, fueron trasladados definitivamente a la Iglesia Catedral de esta ciudad.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Aniversario, un vals, autor Alcibar Ortiz, dirigido por Medardo Caizabanda y la Orquesta Sinfónica de Loja.
Thank you.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
Joaquín Martínez Amador, Por los caminos del tiempo. Una retrospectiva de ficción que empieza hace 16.000 años y culmina en el presente, hace Joaquín Martínez Amador, escritor ecuatoriano, en su obra Por los caminos del tiempo. El personaje central de la obra es un hombre que experimenta todos los oficios para describir la peculiaridad de cada momento histórico y sucesivamente se convierte en agricultor, ceramista, comerciante, soldado, maestro, tallador, mayordomo y guía turístico. En uno de sus viajes hacia el Cusco, Martínez señala: "Mis antepasados atravesaron las tierras altas desde el norte hasta que se enfrentaron con el nudo de la Suay, todavía cubierto de nieve. Para evitarlo, rodearon las montañas hasta cerca del mar. Algunos regresaron a las tierras altas por las empinadas laderas que drenan en el río Jubones. Otros se quedaron en las orillas del mar. Los míos siguieron hacia el sur. Al cruzar el río Tumbes, el entorno hasta entonces tropical y húmedo se convirtió en arenales y en estrechos valles teñidos de verde por los ríos que bajan de las tierras altas, cortando estrechas cañadas". Prosa sutil la que muestra Joaquín Martínez Amador. Ha trabajado e hilvanado cada frase de su libro Por los caminos del tiempo, con la minucia del que conoce a la perfección el oficio de la palabra, para que el lector se solace por lo que enuncia en el título de la obra, es decir, Por los caminos del tiempo.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Católica Satelital.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 11:31.
Inicio de espacio publicitario.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no afectarán al tránsito vehicular. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah! Okay! Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros, y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia. Invita a la pastoral de la familia y del adulto mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Bendecido Señor, la mía.
De espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento, www.radiocatolica.org.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Quito, una arquitectura peculiar. La ciudad de San Francisco de Quito fue fundada sobre las ruinas de otra ciudad mucho más antigua que fuera la capital del norte del Tahuantinsuyo, el vasto imperio de los incas. De capital de provincia y sede de un obispado, Quito se transformó en sede de la corte real en 1563, con control político sobre las demás ciudades y pueblos bajo su protección. A finales del siglo XVI, la ciudad, encrucijada de influencias artísticas, llegó a albergar la Escuela Artística de Quito. Proclamó su independencia en 1809, antes que las demás colonias de América del Sur. Luego, durante unos 8 años, o sea, hasta 1830, fue capital de la región sur de la Confederación de la Gran Colombia, que estaba integrada por Ecuador, Colombia y Venezuela. El Plan Urbano de Quito, que fue establecido en el siglo XVI, se ha mantenido extendiéndose la ciudad más allá de su núcleo colonial en el siglo XIX. El distrito histórico mide 348 hectáreas. Los que lo planificaron, influenciados por los Andes, establecieron en aquella compleja geografía la rígida cuadrícula que imponía la ley de Indias. Cada lado de las cuadras mide 84 metros y una plaza central ocupa el corazón de la ciudad. Hay cierto número de plazas secundarias con la misma estructura básica. La regularidad del plano acentúa el contraste entre la arquitectura monumental y la arquitectura doméstica. Rodeando la plaza central están los edificios gubernamentales y municipales, el Palacio Arzobispal y la Catedral. Hay en la ciudad numerosas construcciones religiosas que datan de los siglos XVI al XVIII. Las casas coloniales, muchas de ellas de adobe y con un patio en su centro, tienen fachadas encaladas que se han subestimado. No se las ha apreciado en su total hermosura. Esta densa arquitectura residencial parte de la ciudad histórica y confiere a Quito su carácter peculiar.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Thank you.
Nuestras tardes. Pasillo. Autor de la música, José Ignacio Canelos. Del poema, Pluvio Falconi. Intérprete, Luis Aníbal Granja y su conjunto. Son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La Tacunga y los latacungueños en la independencia. Es un artículo publicado por Paul García en la Gaceta de la Tacunga. Se iniciaba el siglo XIX y los tiempos de expansión de la Real Audiencia de Quito estaban con los días contados. Los resquemores de los rebeldes se hacían ver en todas las ciudades, todos empujados por el gran Eugenio Espejo, que fue perseguido y encerrado en más de una ocasión. Espejo fue el reflejo del gran ecuatoriano de la libertad, incomprendido y repudiado por los españoles. Su hermano, el clérigo Juan Pablo Espejo, que ejerció en tierras cotopaxenses su labor teológica y espiritual, también es considerado como prócer de la independencia. Y es que ellos, los Espejo, estuvieron relacionados con aquellos deseosos de salir del yugo español. Su hermana se casó con el sabio José Mejía Lequerica. Entonces, las cosas se tornaron serias para los quiteños. Los años posteriores, es decir, a inicios de la independencia, se suceden los hechos por todos conocidos. El 10 de agosto, en casa de Manuela Cañizares, con la participación de valientes ecuatorianos que son el pilar de nuestra nacionalidad, y junto a Cañizares Álvarez, que por algunas temporadas estuvo en Pujilí, donde sus parientes, los Álvarez Villasís, dueños de Isinche, y es que ella también fue perseguida y maltratada por ser la mujer rebelde que aspiraba a mejores días para los ecuatorianos. El ejemplo de Manuela ha sido seguido por varias mujeres de la época. Hablemos de Antonia Vela Bustamante, Baltasara Terán Garzón y otras más que la historia las recoge de manera eventual y nada más. Vela y Terán estuvieron vinculadas estrechamente con el asunto independentista. Las reuniones en Salache fueron tormentosas, revolucionarias, y hasta llegaron a torturar a Vela para que confiese dónde se escondían las armas de la conspiración patriota. Quemaron su casa o parte de ella, en fin. Además sufrió la desventura del destierro, de la confiscación de sus bienes antes de morir en 1825, bienes que fueron por ella mismo rematados en la clandestinidad para poder salvar algo de lo que quedaba. Sin lugar a dudas, que las mujeres de aquellos tiempos debieron ser realmente valientes para adentrarse en un mundo que quizás era el de los hombres, pero cosa errada para todos, pues aparte de las guarichas o mujeres patria, que eran las que acompañaban a los patriotas en las batallas y campañas, habían damas que creían en sus virtudes y potencialidades humanas y acompañaban a los guerreros de nuestra libertad en todo momento. Así lo atestiguan las cartas de la independencia entre las familias de los próceres, como en el caso de la Tacunga. Los Páez de Iturralde, que vivían a una cuadra de la Plaza Mayor, donde actualmente se encuentra el parqueadero municipal. También estaban los Benavides y Loma, de aquí el ilustre prócer como fue Melchor de Benavides, nombre que consta en la columna de los próceres en Quito, como testimonio de la presencia de los latacungueños en la libertad americana y ecuatoriana. Tenemos a los Maenza, residentes en Quito y Latacunga. Manuel Mateu fue el eje de las reuniones previas a la citada libertad. Dio gran parte de su fortuna para tal efecto, al igual que Calixto Pino, que siendo militar efectivo de las milicias de Sucre, terminó sus días de la manera más infame, en tratándose de un hombre que dio su vida porque el 11 de noviembre culminara como así fue, junto a Ruiz, Berrazueta, Zambrano, Ricaurte, Viteri, Linares y otros más.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
RCN Satelital te informa la hora 11:47.
En 1765, se dio un hecho de gran trascendencia en la vida colonial americana. Se sembró la semilla del sentimiento libertario que nos conduciría eventualmente a lograr la independencia de España, y se la llamó la Revuelta de las Alcabalas o la Rebelión de los Barrios Quiteños. La situación económica de la Real Audiencia de Quito atravesaba por una grave crisis. Las sequías, los terremotos y los altos impuestos que les exigía la corona eran intolerables. Además, se había descubierto una ruta a través del Cabo de Hornos, gracias al cual el transporte de productos desde España se reducía en unas cuantas semanas y abarataba el costo de las manufacturas españolas. Los limeños, clientes de la industria textil quiteña, dejaron de adquirir sus telas y vestidos para adquirir las que llegaban de la península ibérica a un costo muy inferior y con mejores acabados. Pronto, los comerciantes peruanos iniciaron la importación de ropa usada y los mismos quiteños, noveleros desde entonces, prefirieron comprar las modas elaboradas en la madre patria. A estos inconvenientes se sumó una cédula real que ordenaba la creación de una casa de estanco y aduana que ejercería el control en la producción, destilación y venta de alcohol. Las ganancias que producían las destilerías eran importantes, de tal manera que los propietarios particulares se sintieron agredidos ante esta nueva manera de mermar sus ingresos. Azuzaron a la población, haciendo correr los rumores que el alcohol producido por la corona contenía sustancias venenosas y además que sería más caro. El pueblo se negó a acatar la nueva disposición. Los vecinos de San Roque y San Sebastián atacaron el edificio del estanco y la aduana. Después de apedrear, saquear y romper los barriles que contenían el alcohol, incendiaron el lugar. Los oidores, atemorizados, recurrieron a los jesuitas para que aplacasen el ánimo de los revoltosos. Estos accedieron a controlar los brotes vandálicos a condición de que los estancos y aduanas sean abolidos. El cabildo aceptó las peticiones y además declaró la amnistía para los participantes en la revuelta y puso en libertad a los detenidos. Aparentemente, el problema había sido resuelto con el beneplácito de las dos partes. El levantamiento provocado por la ley de estancos se había ido borrando de la memoria de los quiteños hasta que la noche del sábado 24 de junio, la imprudencia de un alguacil reavivó el odio que los criollos sentían por sus opresores. Un grupo de guardias que hacían su ronda en la plaza de Santo Domingo arremete a latigazos contra unos juerguistas quiteños que regresaban de un fandango cantando a viva voz y acompañados por una guitarra. Se formó el escándalo. La noticia del incidente llegó de alguna manera a San Sebastián y el barrio entero salió armado con palos en dirección a Santo Domingo. Al rato, las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaban llamando a los ciudadanos a defender a los suyos. Una simple trifulca se había convertido en una gran rebelión. Los rondas españoles, al ver la muchedumbre que se les acercaba, huyeron en dirección al Palacio de la Audiencia, es decir, al actual Palacio de Carondelet, donde salieron en su ayuda los soldados de guardia y comenzaron a disparar a la muchedumbre, matando a algunos de los revoltosos que iban al frente. Los sanroqueños que se habían unido a la revuelta, a pedradas se enfrentaron con los soldados españoles que habían colocado un cañón en la esquina de la actual García Moreno y Espejo. Sin embargo, la bravura de los quiteños pudo más y los soldados huyeron a refugiarse en el convento de la Concepción. El presidente y los oidores o concejales, alertados de la revuelta, también se habían refugiado bajo la protección de las monjas. Después de 4 días de saqueos y represalias contra los españoles que no habían logrado escapar, y con la intervención de varios curas que fueron comisionados para aplacar los ánimos de los quiteños, la violencia amainó un tanto y el presidente Rubio tuvo que acceder a las demandas de los representantes del pueblo. Se abolieron las aduanas y los estancos. Se comprometió la inmunidad para los revoltosos. Los criollos, por su parte, ofrecieron devolver los bienes y armas de los españoles en cuanto se recibiese confirmación de lo pactado por parte del virrey de Nueva Granada. Sin embargo, quedaba un asuntito pendiente. El único cañón del ejército español había desaparecido. Se hicieron las investigaciones pertinentes, se buscó de casa en casa, se tomaron declaraciones, careos, se ofrecieron grandes recompensas, pero el bendito cañón no aparecía por ningún lado. Todos se preguntaban, ¿y cómo pudo haber desaparecido semejante armatoste? Hasta que se convirtió en el gran chiste de la ciudad. A los 3 meses de estos acontecimientos, el martes 17 de septiembre de 1765, el virrey emite una orden de indulto a favor de todos los participantes en la revuelta de junio. Los quiteños, dispuestos siempre a las celebraciones, aprovecharon la oportunidad para brindar por el acontecimiento en medio de grandes fandangos y, como muestra de buena voluntad, se decidió devolver las pertenencias requisadas a los españoles ante la seguridad que las autoridades quiteñas cumplirían al pie de la letra la disposición del virrey. La ceremonia de devolución de las armas se convirtió en una muestra de la picaresca quiteña. Se formaron comisiones y subcomisiones. Se llamó a concurso de reinas. Se prepararon los más amenos discursos y representaciones teatrales. En fin, se divirtieron a lo grande. Estaban en esto cuando una mañana en la esquina de la actual calle Rocafuerte y García Moreno, bajo el arco de la reina, apareció reluciente el cañón que había desaparecido la noche de la refriega. Entonces se supo que había sido escondido por los sanroqueños. ¿Dónde lo tuvieron? Nadie lo sabe hasta ahora. ¿Cómo lo llevaron desde la Plaza Mayor hasta las faldas del Pichincha? Misterio absoluto. Lo cierto es que el cañón apareció y los sanroqueños solo explicaron que se trataba de un milagro. La entrega del cañón se convirtió en un espectáculo aparte. Delante de la caravana marchaba don Manuel Guerrero, el conde de Selva Alegre, y el cura Isidro Barreto, provincial de la Orden de Santo Domingo, en representación de los moradores del barrio de San Sebastián, y siguiéndolos, en caricaturesca formación, los sanroqueños, el reluciente armatoste, al que habían adornado con flores y pendones de Sion a la Plaza Mayor, donde los oficiales españoles comisionados para el acto de recepción los esperaban en posición de firmes. Y todo esto entre los aplausos de los curiosos y los vivas de las mujeres quiteñas que con sus mejores prendas se asomaban a los balcones para ver a la alegre caravana. Los pobres españoles nunca supieron si el asunto de la entrega formal del cañón había sido en serio o en broma. Lo único que se conoce es que cuando intentaron hacer un disparo para comprobar su estado, el cañón se partió en mil pedazos. Con esto, entre risas y comentarios picantes de los vencedores, se restableció temporalmente la paz en Quito. Los gobernantes fueron algo más cautos en su relación con los criollos, pero quedó germinada la semilla libertaria. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, arroba, hotmail. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas todo pegadito arroba hotmail.com. Les habla su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.